Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Jurei mentiras si sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos.
Este tema de Ney Mato Grosso sirve como pórtico de la entrevista de Sergio Viñeck.
Así es, porque vamos a dialogar ahora en línea directa desde los Estados Unidos con el historiador Pablo Palomino, autor del libro, que aparte es su tesis de doctorado, La invención de la música latinoamericana. ¿Me estás escuchando, Pablo? Bienvenido a Gente de a pie.
Te estoy escuchando, no sé si vos me estás escuchando a mí.
Bueno, te puedo asegurar que sí. Lo que es muy saludable es que no te mutees más. Sacá el muteo y te escuchamos bárbaro. Contale, estábamos escuchando a Ney Mato Grosso, Sangre Latina. Contá por qué elegiste este tema musical para empezar la entrevista. Vamos a empezar así.
Bueno, primero porque es una canción hermosa y segundo porque es un momento muy importante en la historia que cuento en el libro de cómo se populariza la idea de que hay una identidad latinoamericana que se expresa en la música. Y lo que quiero contar en el libro es que esto no es algo que viene del fondo de los tiempos, sino es algo que se va construyendo a lo largo del siglo XX y para la época final de los 70, comienzo de los 80, cuando Ney canta esa canción, ya está claramente instalada en el sentido común, no solo de los brasileños, sino de todos los latinoamericanos y del resto del mundo.
Es muy curioso lo que estás diciendo, aparte, autor del libro, La invención de la música latinoamericana. Uno pensará, yo por lo menos, pensaba que existía desde hace mucho más el concepto de música latinoamericana. ¿Por qué decís que es tan, tan nueva?
Bueno, debería empezar contando que yo hace tiempo que estoy investigando la música. Me interesa la música, qué es lo que dice sobre la cultura y la sociedad más amplias, más allá de la música. No soy un musicólogo, no hago análisis musical, no es que fui al conservatorio y analizo desde ahí, sino lo hago como historiador, ¿no? Donde me formé en la calle Puan. Y investigando sobre la música argentina, brasileña, viendo cómo se modernizaban las músicas, empecé a notar que muchos autores y colegas hablaban de la música latinoamericana como si esto fuera una categoría que va de suyo. Algo que siempre existió. Y en realidad me puse a ver en los archivos, en los discursos, en los relatos, que empieza a ser, la categoría es mencionada por primera vez en 1919, en un libro que no circuló mucho, de un español que quería escribir una historia de la música latinoamericana, justamente. Y después se hace presente con fuerza en los años 30, cuando toda una serie de escritores, intelectuales y también productores musicales de América Latina y de Estados Unidos empiezan a tomar esta idea de que este gran continente inmenso, variado, diverso, posee una escuela musical, una tradición musical propia. Ahora, en realidad, cuando uno lo mira de cerca, es muy difícil decir por qué una canción o un género musical es latinoamericano. Porque uno puede, digamos, y de hecho en esta historia que cuento en el libro, aparecen actores que dicen que en realidad, bueno, hay una música iberoamericana, que es la música en español, o hay compositores que dicen, no, está la música de las Américas, ¿no? Toda esta música de Canadá hasta Patagonia, que es música que ya se independizó de la europea. Y después, por supuesto, está lleno de músicos nacionalistas que solo miran la propia música nacional. O sea que hay muchas disputas sobre cómo se organiza la polifonía de este continente. Pero creo que la idea de música latinoamericana triunfó, en el sentido de que, como vos decías, Sergio, vos supusiste que sí, todos suponemos que existió desde siempre. Y es curioso porque, si vos pensás, América Latina no tiene una capital, no tiene una moneda, no tiene una bandera, no tiene un banco, no tiene un ejército. O sea, América Latina, la existencia de América Latina es algo un poco imaginario, ¿no? Político, discursivo, en un sentido flexible. pero sí tiene música. Uno habla de música latinoamericana, uno inmediatamente hace asociaciones con, depende de dónde esté, en qué contexto, puede ser con la música folclórica, con la salsa, con en fin, con una serie de géneros que en realidad aparecieron a sonar familiares en el oído de los oyentes, de las audiencias, de los propios músicos, a partir, como te decía, de los años 30, cuando se dan una serie de circunstancias, que son las que cuento en el libro. Por un lado, surge la idea de crear un mercado regional que vaya más allá de los pequeños mercados aislados, fragmentados, que existían hasta entonces en ciudades o en las pequeñas regiones. Los intelectuales, como te contaba hace un rato, algunos más de izquierda, otros más tradicionalistas, algunos más folcloristas, otros más vanguardistas. Los musicólogos, que son personajes muy interesantes, porque están pensando en la música fundamentalmente, pero ponen en la música toda clase de ideologías y discursos. Y, por supuesto, el imperio norteamericano. Digo imperio no en un sentido polémico o crítico, sino descriptivo, ¿no? Sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tienen una política de, bueno, en su enfrentamiento contra sus enemigos musicales, que son los italianos, los alemanes, que también son sus enemigos bélicos, deciden promocionar mucho esta idea de que están nuestros hermanos latinoamericanos, con los cuales tenemos que ser, bueno, eso, aliados en la guerra, pero también en las artes, en la cultura. Y ahí se difunden muchos partituras, repertorios, muchos conciertos, muchas giras de músicos en Estados Unidos que vienen a América Latina y de músicos latinoamericanos que van a formarse o a presentar conciertos o pedagogos musicales que van a compartir experiencias con sus pares norteamericanos. En fin, de todas estas diferentes maneras se va como naturalizando la idea de que América Latina, a pesar de que no es un país, de que no es una región plenamente organizada, sino que es un patchwork de regiones, ¿no? Un mosaico de naciones, tiene una identidad cultural común y esa identidad se expresa fundamentalmente a través de la música.
Están escuchando al historiador Pablo Palomino, autor del libro La invención de la música latinoamericana, y ya que uno dice invención, que siempre es una palabra polémica que da lugar a todo tipo de discusión, ¿cómo arrancaría, no? ¿Cuáles fueron esos primeros temas que pudieron atravesar toda esta región, este patchwork de zonas y países, como vos decías? ¿Cuáles fueron esos inicios?
Bueno, yo diría que son muy variados, pero el más importante, al que le dedico un capítulo entero, es a un personaje, un alemán llamado Franz Kurt Lange, que se convierte, se uruguayiza, se muda a Uruguay de joven, porque no tenía un mango, porque estaba en Alemania después de la Primera Guerra, ¿no? Esta revolución espartaquista, él participa en la represión del espartaquismo, o sea, él es un hombre de la burguesía conservadora de Múnich, pero termina en Uruguay y ahí se hispaniza o se uruguayiza, pasa a llamarse Francisco Kurt Lange, y empieza, él trae esta idea de la musicología alemana del siglo XIX, de que el mundo no está organizado en países exactamente, sino en arenas culturales, como grandes regiones culturales. El África es una, por ejemplo, ¿no? El Extremo Oriente, la cultura europea, con su polo germánico y su polo latino y su polo francés. Y lo que él empieza, bueno, viaja un poco por Bolivia, Perú, un poco en Buenos Aires también, donde en Buenos Aires él se impresiona mucho con la radio, los cines, las orquestas, la industria discográfica, ¿no? Estos mercados tan modernos, pero al mismo tiempo ve que hay una cultura de payadores, que hay una cultura musical, folclórica, rural, que tiene que ver con el viejo mundo andino. Entonces él empieza a pensar que América Latina tiene una especie de alma musical que hay que rescatar y evitar que se comercialice del todo, que sea invadida por este jazz norteamericano comercial. Y entonces simplemente lo que hace es empezar a contactar a compositores, directores de conservatorio, directores de escuela, profesores de música, editores musicales de Argentina y Uruguay primero, después viaja a Brasil, se fascina con el mundo de los intelectuales y los músicos modernistas brasileños como Héctor Villalobos y Mario Andrade y otros. Y después sigue con los cubanos, con los peruanos, con los mexicanos. Y entonces tiene esta idea de un poco lo que cantaba Ney Mato Grosso 50 años más tarde, digamos, la sangre latina. En este caso sería la música latinoamericana. Y él crea una revista que yo encontré estudiando en Berkeley, en California. En la biblioteca tienen todos los volúmenes, gruesos volúmenes de teorías, algunas absurdas, otras súper interesantes y precisas, sobre la música de América Latina, que va desde las escalas incaicas hasta música española folclorizada en Argentina y en Chile, la música popular campesina mexicana, la música afrocubana, afrobrasileña, cosas que uno las mira desde ahora y son tan diversas, tan distintas, pero él las vio con esta idea taxonómica alemana de dividir al mundo en regiones culturales, las vio como parte de una misma región. Y eso coincidió con el auge en Estados Unidos de un mercado en particular, que es el mercado de música latina, ¿no? Aunque se desarrolla un poco más tarde, pero ya en Estados Unidos, para Estados Unidos América Latina es una sola cosa porque hay una especie de mezcla, ¿cómo decir? Abajo del Río Grande somos todos iguales, ¿no? Río de Janeiro puede ser la capital de Argentina y México y Uruguay no son tan distintos. Entonces, desde ese punto de vista imperial, también se colaboró con esta idea de América Latina como un área cultural. Entonces, invención no es la invención en el sentido de que una persona un día en un laboratorio la inventó, pero sí que realmente en pocos años, entre el año, diría, 30 y... en los años 30, esa década, esos 10 años, de repente para los años 40 uno tiene en toda clase de publicaciones populares, musicológicas, serias, comerciales, etcétera, la idea de que hay una música latinoamericana. Ahora, sí. ¿Qué es la música latinoamericana? Depende de cada oyente, ¿no? Porque cada uno tiene el repertorio que tiene por su vida, por su formación, por sus gustos, ¿no?
Y vos, Pablo, más allá de todo este nivel académico, esta investigación, esta taxonomía política, regional, etcétera, y más allá del alemán impronunciable, este hombre que anduvo por todos lados.
Lange.
Y acá te voy a pedir el talento del divulgador que la hagas más corta la respuesta. ¿Qué le ves en común a toda esa variedad de músicas que andan circulando por todo el continente como para que tengan el derecho de llamarse latinoamericanas? Porque hay cosas tan distintas, ¿no?
Excelente pregunta. Yo pienso que, primero, no hay nada en común. No hay nada en común. Si uno se pone a buscar características comunes, algunas la tienen, otras no. Unas partes son más afro, más así, más asá. Los instrumentos son diferentes. O sea, no existe la música latinoamericana como una receta específica. Pero yo pienso que la historia de la música latinoamericana, los repertorios latinoamericanos, tienen una especie de aire de familia, como hubiese dicho... Bueno, un aire de familia, como diría Carlos Monsiváis, el ensayista mexicano. Porque América Latina es el producto de una historia, de un diálogo, de una conversación, que también es musical, y sobre todo es musical, entre todos estos pueblos que hace décadas y siglos, ¿no?, que estamos buscando, bueno, nuestro lugar en el mundo, quiénes somos. Y digamos de alguna manera que las naciones en particular son parte de esta historia, pero no agotan esta historia.
Buenísima síntesis, Pablo. Quedamos muy contentos y recomendamos la compra de este libro, La invención de la música latinoamericana, para los amantes de la música y para los que no lo son también. ¿De quién? Del historiador Pablo Palomino, al que le agradecemos la presencia en Gente de a Pie. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes, un verdadero placer que me hayan invitado.
Meu sangue latino.